Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y cada vez se aumentan las señales que anteceden la segunda venida de Cristo. El pasado 25 de marzo del 2023, un asteroide pasó entre la Luna y la Tierra. Y la Agencia Espacial Europea dijo que ese asteroide era tan grande que de caer a la Tierra podría destruir una ciudad entera. Afortunadamente, ese asteroide pasó de largo y siguió su ruta y trayectoria en el espacio, alejándose de la Tierra. La pregunta es, amables oyentes, ¿qué sucedería si otro asteroide se acercara a la Tierra, pero en dirección de choque? ¿Podría hacerse algo para evitar que colisionara? Bueno, la respuesta es sí, enviando un cohete que lo interceptara, y la Agencia Espacial Nacional de Aeronáutica del Espacio de los Estados Unidos, la NASA, anunció que con éxito había llevado a cabo un experimento en ese sentido. A inicio del 2022 lanzaron una sonda espacial y para septiembre 26 exactamente esa sonda llegó al asteroide Dimorphos Force, que está a una distancia de unos 600 millones de kilómetros de la Tierra, lo impactó y logró desviar su trayectoria. Hermanos, este asteroide no representaba una amenaza para la Tierra, pero el exitoso experimento de la NASA demostró que es posible desviar un asteroide en curso de colisión con la Tierra para que no haga estragos. Tremendo el éxito de la NASA. Pero un éxito tecnológico limitado, hermanos, porque cuando leemos la palabra de Dios, la profecía bíblica, claramente nos dice que cuando Jesucristo venga y levante su iglesia, arrebate su pueblo para las nubes del cielo, para llevarnos a la gloria, después vendrá la gran tribulación y al final de ese periodo sucederá algo, y es que una cantidad enorme de asteroides caerán sobre la Tierra y será humanamente imposible impedir que todos a la vez sean desviados. No habrá tecnología humana capaz de hacer eso. Mi alma te alaba, Padre bueno, bendito sea Jesucristo. Eso lo sabemos leyendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. El apóstol Juan dice ahí: miré cuando abrió, es decir, el Cordero, el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ahora note lo que dice el verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Las estrellas del cielo cayeron sobre la Tierra. Ahora, hermanos, esto no son estrellas literales, porque las estrellas son objetos fijos en el firmamento, como nuestro sol. Nuestro gigantesco sol, que es un millón de veces más grande que la Tierra. Así que estas estrellas que dice Juan aquí, cayeron sobre la Tierra, no eran soles, los soles son objetos fijos, sino más bien eran asteroides. Lo que sucede es que cuando algunos asteroides han penetrado la atmósfera de la Tierra, la fricción genera calor con la atmósfera y hace que se enciendan, y entonces parecen objetos luminosos semejantes a estrellas. Algunos asteroides ya han caído, luego que se encienden y se desintegran, una parte cae si son muy grandes. Así que lo que aquí realmente Juan está diciendo, y los asteroides del cielo cayeron sobre la Tierra. Alabado sea Dios. Y agrega el versículo aquí, 13, cayeron como la higuera cuando deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Cuando una higuera es sacudida por un fuerte viento, no cae un higo, no. Caen muchos higos. Entonces aquí se nos está diciendo que estos asteroides van a caer en una cantidad grande. ¿En qué cantidad? Bueno, sepamos primero dónde están ubicados los asteroides en nuestro sistema solar. Iniciemos la cuenta de los planetas desde el más cercano al Sol. Mercurio, luego sigue Venus, después Tierra, luego Marte. Y después en la órbita siguiente sigue Júpiter, el más grande. Y oiga, entre las órbitas de Júpiter y Marte se encuentra lo que los astrónomos llaman the Asteroids Belt, el cinturón de asteroides. Los científicos calculan que en ese cinturón hay como unos 900.000 de 900.000 a 1.000.000 de asteroides. Oiga, si el Señor en su juicio de la tribulación enviara 1.000.000 de asteroides, oye, acabaría este planeta. Pero no, eso no va a suceder. Va a ser un juicio controlado. Pero van a caer un montón de asteroides como la higuera cuando es sacudida, deja caer sus hijos por el fuerte viento. Si Dios dejara enviar en ese juicio 10.000 asteroides, sería algo muy catastrófico. Pero hermano, si tan solo él enviara mil asteroides nada más de ese millón, causarían tal estrago en la Tierra que el corazón de los hombres zozobraría de pánico y horror. Tanto que, mire lo que dice el versículo 15 aquí en Apocalipsis 6. La humanidad horrorizada viendo esos asteroides cayendo y haciendo impacto, provocando catástrofes inimaginables. Dice, y los grandes, los reyes, los poderosos, los capitanes, los libres y los esclavos, toda la raza humana, toda la clase social. Dice, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes y clamaron a los montes y a las peñas diciendo, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Interesante esto, hermanos. Cuando esos asteroides como estrellas iluminadas comienzan a caer, la gente se horroriza y comienza a clamar. Ahora, en este punto, Jesús es mencionado, pero no invocado. Lo mencionan, escondernos del rostro de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. Lo mencionan, pero no lo invocan. No claman al Cristo vivo, resucitado, que vive por los siglos, diciéndole, Cristo, perdónanos, reconocemos nuestra maldad, ten misericordia. No, no claman así. No claman al Cristo vivo, pero claman a la naturaleza muerta, a los montes y a las peñas, diciendo, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro del que está en el trono y de la ira del Cordero. ¿Qué le parece? Es increíble hasta dónde puede llegar el hombre en su incredulidad y obstinada rebelión contra su Creador y Redentor, que lo ama, que hizo tanto en esa cruz para salvarlos. Pero bueno, la Escritura está ya ahí, en la Palabra. Todo está escrito y se va a cumplir. Invocarán no el nombre del Señor, sino clamarán a los montes, diciendo que los escondan de la ira del Cordero. Ahora, ¿cómo la humanidad sabrá que se trata del Cordero y su ira, lo que estará detrás de todo esto? ¿Cómo serán conscientes de que es Dios, Cristo, airado, dejando caer todos esos asteroides? Bueno, la respuesta la encontramos, hermanos, en el pasaje paralelo en Mateo 24, 29. Preste atención, dice ahí Cristo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas, entiéndase asteroides, caerán del cielo. Verso 30, y entonces, dice Cristo, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La pregunta es, ¿cuál será esa señal en el cielo que la humanidad verá? Se dice que el emperador Constantino en el año 312 después de Cristo, antes de una batalla, en una noche tuvo una visión. En esa visión vio una cruz en el firmamento y una leyenda abajo que decía, por esta cruz vencerás. Y al día siguiente, Constantino ganó esa batalla y suspendió las persecuciones imperiales contra la iglesia. Por una visión de una cruz que dice que vio de noche. Eso es lo que dicen los historiadores. Preguntamos, ¿será la visión de una cruz en el firmamento lo que verán los hombres aterrorizados para entender que se trata de Cristo? ¿Ese Cristo que en el Calvario hace 2000 años en una cruz dio su vida? ¿O será esa señal de repente la aparición de una mano gigantesca en el firmamento con las marcas de los clavos, con lo cual la humanidad entenderá que se trata realmente del Cordero que fue inmolado y que está airado? Hermanos, sea cual sea la señal que Dios permita, una cruz o la palma de la mano de Cristo, hay una visión grandota, Lo cierto es que los hombres serán conscientes de que detrás de esos juicios y el caos cósmico que habrá estará Dios y el juicio de Dios en Cristo Jesús y su ira. Reconocerán que todo será por la ira del Cordero. Oh, mi alma te alaba. Shaki amando loro kaya. Precioso Jesús, glorioso Cordero, te adoro. Te alabamos, Padre. Bendito sea Jesús. Ahora, hermanos, la ira del Cordero, eso es lo que viene. El mundo todavía no sabe lo que es la ira de Dios. La ira terrible de Dios. El mundo todavía no sabe lo que es eso. Si usted quiere enterarse con detalles de lo que es la ira de Dios, hermano y amigo, lea con calma Apocalipsis capítulos 8, 9 y 16. En el juicio de la séptima copa se consuma el misterio de la ira de Dios. Terrible esa ira que viene. Ah, hermanos, pero mientras el mundo tiene por delante la ira de Dios, la ira del Cordero, la iglesia tiene por delante la esperanza bienaventurada que se cumplirá pronto. Bendito sea el Señor. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba. Tenemos por delante no ira, sino bienaventurada esperanza. Aleluya. Como leemos en la epístola de Pablo, escrita a Tito, capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza bienaventurada. Pregunto yo, ¿tienes tú esta esperanza bienaventurada, hermano? ¿Tienes tú esta esperanza bienaventurada, mi hermana? Es una bienaventuranza triple. Primero, porque esta bienaventuranza asegura que seremos librados de la ira terrible de Dios durante los juicios de la gran tribulación que viene. Eso está clarito cuando leemos, por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 11. Dice Pablo ahí: y esperar de los cielos a su Hijo, refiriéndose a Dios Padre, Jesús, el cual resucitó de los muertos y quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo vio? Jesús nos libra de la ira venidera. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, porque la gran tribulación es la manifestación de la ira venidera, pero Jesús nos libra de esa ira. Por eso viene primero por su iglesia. Somos pretribulacionistas por eso. El rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Cristo. Segundo aspecto de nuestra bienaventuranza, hermana y hermano, es que la misma librará nuestro cuerpo de su estado mortal presente, para que sea como el cuerpo del Cristo bello, precioso, maravilloso, resucitado, que pronto veremos. Bendito sea su nombre. Llama la bacorria a la vasaya. Bendito sea Jesús. Mira lo que dice Pablo ahí en Filipenses capítulo 3, verso 20 y 21. Preste atención, hermano. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Saya la vaca, shata la maya, canda. Oh, gloria a Dios. Con el poder con el cual Él sujeta todo, Él nos transformará. Bendito sea Jehová. Cristo sujeta todo. Él lo sujeta todo. Amigo, tú necesitas a Cristo. Cristo sujeta todo. Si tu corazón late, ¿has oído tu corazón latir alguna vez? Si tu corazón late, es por el poder de Jesús. Si tú puedes respirar a cada momento, es por el poder de Jesús. Pues aún los ateos que dicen que Dios no existe, ellos dependen de Jesús. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta todas las cosas, tanto las que están en el cielo, la tierra y debajo de la tierra y el mar. Sujeta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso tú estás vivo, aunque no creas, pero Él es amoroso y te mantiene con vida, andando y caminando, aunque tú le rechaces, porque ni una hoja se mueve si no es por su poder. Cada célula viva es por Jesús. Cada molécula y átomo en la creación está sustentado, sostenido por Él. Sin Él nos caeríamos al piso, no podríamos andar. Él sujeta todas las cosas con la palabra de su poder. Tú necesitas de Él. Jesús es el gran ignorado hoy día. el gran ignorado, pero el más presente, más de lo que la gente se da cuenta, pero dependemos de Él. Tú dependes de Él. Bienaventurada esperanza. Ánimo, hermano, vas a tener pronto un cuerpo nuevo y glorioso, semejante al cuerpo resucitado y glorioso de Jesús. Ay, amán, salaba aquí a ramas chaterios, comancila la rabacaya. Espéralo, hermano, porque así será. La palabra, la promesa se cumplirá. Bienaventurada esperanza. Librarnos de la tribulación, librarnos del cuerpo mortal y, en tercer lugar, la esperanza de ser trasladados en cualquier momento a un lugar que Jesús ya ha preparado para los que le aman. La promesa clarita ya la sabemos. Usted la ha oído ya leer. Lo ha escuchado alguna vez, Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Ahí Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre, la pregunta es: ¿cuán lejos está la casa del Padre? ¿Qué tiempo nos tomará llegar allá? Vamos a partir de un ejemplo conocido para luego entender un poco lo desconocido. Este es un ejemplo hipotético, nada más. Voy a poner su imaginación, hermano y amigo, a pensar. Mire, en nuestro planeta Tierra, más distante, el planeta más distante en el sistema solar, el planeta Plutón, descubierto en el año 1930. Ahora, la luz del Sol, viajando a la velocidad de la luz, esa luz llega a la Tierra en 8 minutos y medio, pero la luz del Sol le toma a llegar a Plutón unas 5 horas y media, de lo lejos que está ese planeta. Pero para que pueda entender un poco más la distancia, imagínese una carretera hipotética desde la Tierra hasta Plutón. Si usted fuera en su automóvil en la carretera a gran velocidad, ¿sabe cuánto tiempo tendría que viajar para llegar a Plutón? Anote si puede. Le tomaría 59 millones de horas viajando, o 2.500 millones de días viajando, o 6.700 años viajando en automóvil. Imagínense, 6.000 años 700. Qué grande es el universo. Ahora estoy hablando de nuestro sistema solar nada más. Y en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, solamente hay 100 billones de soles como el nuestro, con sus respectivos planetas. Y si sumo eso a las otras galaxias que hay, ay, padre. Conclusión, el universo es tan grande, hermano, que aún viajando a la velocidad de la luz, nunca llegaríamos, o tomaría millones y millones de años llegar a salir del segundo cielo estelar para llegar a la casa del Padre. Pero alabado sea Dios, cuando viajemos, hermano, vamos a viajarnos a la velocidad de la luz, que es muy lenta para este enorme universo. No, vamos a viajar a la velocidad del Espíritu. ¡Bendito Jesús! Mire lo que dice Juan capítulo 4 ahí en Apocalipsis. Dice que oyó una voz de él como trompeta que habló con él, después de ver una puerta abierta en el cielo, y la voz decía: ¡sube acá! Verso 2, y Juan dice: y al instante, yo estaba en el Espíritu, subraya, al instante, yo estaba en el Espíritu, y vi un trono establecido, y uno sentado, alabado sea Dios. O sea que al instante Juan quedó en el tercer cielo, viendo las visiones del Cordero inmolado, glorificado, y las visiones futuristas apocalípticas. Al instante Él quedó en el cielo. Y cuando Cristo nos arrebate y nos lleve, hermanos, vamos a, posiblemente, el Señor nos va a permitir un pequeño viaje turístico por el universo estelar hermoso que Él creó. Pero después la velocidad de nuestro viaje se va a acelerar a la velocidad del Espíritu. Y tras pasar por galaxias incontables, al instante estaremos en el tercer cielo, en la casa del Padre. Y cuando lleguemos allá, hermano, usted se va a quedar con la boca abierta, asombrado de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Para empezar, las mismas calles de la ciudad, la nueva Jerusalén celestial, todas serán de oro puro, transparente como el vidrio, y la misma ciudad de oro puro, increíble. Y cuando usted vea lo que Cristo, el lugar que le preparó a usted, dice: voy a preparar lugar para vosotros, usted vea lo que le preparó a usted, hermano, entonces usted va a decir: Cristo, gracias, ahora entiendo que valió la pena todo lo que sufrí en la tierra. Valió la pena todas las pruebas que pasé. Valió la pena todas las luchas y las horas de angustia en las noches que pasé. Valió la pena las lágrimas que derramé y que lloré cuando no entendía por qué tú permitiste esto u otro. Oh, que me pasó y que me produjo tanto dolor. Pero ahora que veo lo que has preparado para mí, entiendo, Jesús, que me estabas adiestrando en preparación a la gloria que venía. Y ahora que veo lo que has preparado para mí, me postro y te adoro y digo, gracias, valió la pena todo lo que sufrí en la tierra para disfrutar esta gloria tuya tan grande y lo que preparaste para mí que yo no tenía ni idea. Gracias, Jesús. Oh, hermano, nos vamos a postrar en adoración viendo todo lo que Él nos ha preparado en la casa del Padre. Y se cumplirá Apocalipsis 21 que dice entonces en ese momento de ahí en adelante, no habrá más muerte, no más llanto, no más clamor, no más dolor, porque las primeras cosas habrán pasado y todas serán hechas nuevas. ¡Aleluya! ¡Qué esperanza más bienaventurado tenemos, hermano! ¡Bienaventurada esperanza! ¡Aleluya! Y que pronto estaremos con el Señor. Eso es lo que tenemos por delante como iglesia. Y anímate con esa esperanza, hermano. ¡Aleluya! Porque pronto ha de cumplirse. Y eso es lo que nos da la fuerza, el ancla de la fe, la esperanza, el ancla del alma para continuar adelante, fieles al Señor hasta el final. ¡Hay esperanza! ¡Cristo vive y Cristo viene! ¡Gloria sea su nombre! Amigo, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tendrás jamás esta esperanza bienaventurada. Y para ti por delante estará la ira del Cordero. La ira del Cordero. Pero mira, si tú experimentas la sangre del Cordero, jamás sabrás lo que es la ira del Cordero. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando justificados ya por su sangre, oye, por él seremos salvos de la ira. O la sangre de Jesús nos libra de la ira. ¿Sabe por qué? Porque nos limpia del pecado. El pecado es algo que provoca la ira de Dios porque Dios es santo. Y Él no tolera el pecado en su presencia y solo ira y juicio. Pero si la sangre limpia tu pecado, no habrá ira para ti, sino misericordia, salvación, perdón, vida eterna, vida nueva. Solo tienes que rendirte a Cristo si aún no lo has hecho. El tiempo se acaba, pronto será tarde para la humanidad. ¿Y dónde estás? ¿Por qué no dice Cristo? Reconozco que soy pecador, que la cruz llevaste mi pecado para así poder cargar la ira y el castigo que yo merecía, para librarme de la condenación y el castigo eterno. Gracias porque me amaste de tal manera que en la cruz sufriste lo indecible para salvarme. Lávame con la sangre preciosa que derramaste. Limpia todos mis pecados. Salva mi alma. Cambia mi vida. Hazme una nueva persona. Y gracias por escribir mi nombre en los cielos, en el libro de la vida. Oh Cordero, ayúdame a vivir para ti. De hoy en adelante haz de mi vida lo que quieras. Y ayúdame a mantenerme expectante entre la bienaventurada esperanza de que pronto vendrás y me levantarás a las nubes para llevarme a estar contigo para siempre en la casa del Padre. Amén y amén. Amigos, confiamos usted oro así con todo su corazón, con sinceridad. Lucas 12:40 exhorta, vosotros pues también, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
A la final trompeta, los muertos resucitarán, incorruptibles resucitarán, y nuestros cuerpos transformados.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2371 con el mensaje titulado La ira del Cordero y nuestra esperanza bienaventurada. Aleluya. Hermano, tú puedes ser un agente misionero del Señor con el programa de hoy. Si lo recibes en tu WhatsApp, el audio, enviarlo a miles de personas, a tus contactos, y decirles que lo reenvíen a sus contactos. Y de esa manera tú te convertirías en un multiplicador del Evangelio, ganando, usando esta tecnología del WhatsApp, a muchas personas, muchas almas que aún no conocen a Cristo. Bendito sea Cristo. Oh, alabado sea su nombre. Para tal efecto, entonces, escribe a nuestro WhatsApp y con mucho gusto te enviaremos el audio del programa de hoy, tal como lo escuchaste de vuelta a tu WhatsApp. Pon primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos. Más 1-917-557-6928.
Aleluya. Hermano, el tiempo es decisivo. Las puertas de la gracia se cerrarán pronto. Cristo pronto viene y hay que acelerar el paso de la prédica de este mensaje a tanta alma perdida. Ayúdanos con tus oraciones y ofrendas. Tu apoyo económico es vital para continuar en el aire en este medio por el cual usted nos escucha. Por eso, anota nuevamente lápiz y papel el número de la cuenta bancaria donde tú puedes ofrendar para Impacto Espiritual Banca en Línea, hacer una transferencia al 04-18-01-00-27-96-8. Repito, 04-18-01-00-27-96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si puedes ofrendar y deseas hacerlo por Yapi en Panamá o desde el extranjero con una transferencia, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haz clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá toda la información. Y al escribirnos al WhatsApp solicitando el audio de hoy, con urgencia te lo enviaremos. Recuerda el título del mensaje: La ira del Cordero y nuestra esperanza bienaventurada. Amigos, si usted se entregó a Cristo y quiere consejería, alguna inquietud sobre la vida cristiana, cómo vivir para el Señor, entonces escríbenos o llámanos al siguiente número aquí en Panamá y con mucho gusto te ayudaremos y orientaremos.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.